Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martín, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martín.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Demanda oficial de esclavitud moderna.
Acusan al dictador Raúl Castro de trata de profesionales médicos cubanos. El régimen castrista impide la salida de la isla a periodista independiente. Derrumbe parcial de escuela en La Habana ocasiona heridas a 5 niños. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos habla sobre la estrategia para acorralar a Nicolás Maduro.
En los deportes, el máscara Yasmani Grandal jonronea en la victoria de los cerveceros.
Esto y más aquí en el Noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 p.m. a 7 p.m.
Un grupo de profesionales cubanos de la salud que se encuentran en un limbo migratorio después de desertar de la misión castrista en Venezuela están pidiendo ayuda al gobierno de Estados Unidos. El grupo participó en una conferencia de prensa titulada No más trata de profesionales, celebrada hoy en Hialeah y organizada por Solidaridad sin Fronteras. También lo hizo Javier Larrondo, quien denunciara ante la Corte Penal Internacional la condición de esclavitud de los médicos cubanos. Grisel González asistió al acto y tiene más información.
Los profesionales de la salud se encuentran varados en Colombia y denuncian que trabajaban en las misiones internacionalistas que organiza el gobierno cubano bajo condiciones de esclavitud.
Nosotros creemos que somos esclavos desde la isla, cuando no se nos permitía a los especialistas y a otros personales de la salud sacar el pasaporte oficial, como se dice en Cuba, no se nos permitía viajar a otro país, nos privaban de nuestra propia seguridad también, no estábamos seguros en las misiones internacionalistas en Venezuela, éramos víctimas de acoso constante, de vigilancia, no nos dejaban salir después de las 6 de la tarde, era una vigilancia extrema que se volvió insoportable para nosotros, las condiciones de trabajo eran pésimas, las condiciones de vivienda, como se dijo, era la pura realidad, nosotros no sabíamos hacia dónde vamos a convivir.
La organización Cuban Prisoners Defenders, con su presidente Javier Larrondo, presentó una demanda en contra del régimen de la isla en la Corte Penal Internacional y también ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Larrondo explica las condiciones de esclavitud de los profesionales cubanos de la salud en las misiones.
Es esclavitud. Y es esclavitud porque se arrogan los atributos de derecho de propiedad de las personas, que son tres: el derecho de uso, el derecho de disfrute y el derecho de abuso, tal y como estaba definido por la ley civilista romana, que es la que definió cuáles eran los atributos de la propiedad para considerarse propietario de algo, ¿no? Derecho de uso, de disfrute y de abuso. Y del cubano usan cuando quieren, disfrutan del máximo de su rendimiento, lo cogen entero, y el abuso, pues ya hemos visto cómo abusan de ellos y cómo lo maltratan hasta el máximo, incluso hasta estropear la propia propiedad, es decir, estropean a esas personas su psicología, sus vidas y todo lo que esté por medio, ¿no?
La organización preparó el informe con los testimonios de 110 profesionales de la salud cubanos en misión. 64 de ellos son públicos. Esta doctora es víctima de la medida que el gobierno cubano estableció en el que no le permite a los médicos desertores regresar a la isla en 8 años después de quedarse en otro país. Ella tiene una niña de 5 años de edad en Cuba.
Y quiero levantar mi voz en nombre de todas las madres que estamos en la misma situación y suplicarle, implorarle al gobierno de Estados Unidos, a Solidaridad sin Frontera, a la Unión Europea, a todos los que nos puedan colaborar, que por favor nos ayuden, que somos muchas madres.
Los médicos piden a Estados Unidos que restablezca el programa de parol para los médicos cubanos que cumplen misión en otros países, que fue cancelado por el expresidente Barack Obama. Solidaridad sin Fronteras gestiona en Washington su restablecimiento. Grisel González para Radio y Televisión Martí.
Y el régimen castrista le negó la salida de la isla a la periodista cubana Luz Escobar del diario independiente 14 y medio. La reportera denunció este miércoles la restricción en su cuenta en la red social Twitter, donde publicó una fotografía posando en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana con pasaporte y maleta en la mano.
Era un viaje por mi trabajo de periodista en Washington, invitada por la Cuban Soul Foundation, unos talleres de periodismo y arte. Sin embargo, después de chequear en la aerolínea de American Airlines sin problema ninguno y pasar por las taquillas de inmigración, la oficial me dijo que tenía que dar un paso atrás y esperar, que tenía un problema con el sistema. Sin duda tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en 14 y medio. Ellos ya me lo habían advertido cuando hace un año estuvieron acusándome que si seguían esa línea frontal al gobierno, yo iba a ser impedida de viajar y que no iba a poder.
Y ante el Tribunal Militar de Guantánamo fue presentada hoy la apelación a favor de 9 jóvenes residentes en Cienfuegos que fueron condenados por el delito de salida ilegal de Cuba tras intentar penetrar en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo para escapar del régimen castrista. Francisco Aguilar Conde viajó desde Cienfuegos hasta Guantánamo en representación de las 9 familias de los sentenciados para contratar los servicios de un abogado.
El abogado es Jorge Lescalle Delgado, de ahí mismo de Guantánamo. Me dijo de que a ellos, si acaso, podían haberle hecho un juicio algo por desobediencia, porque ellos alegan de que no se detuvieron. Pero, más nada, llegué alrededor de las 9:30 de la mañana a la prisión. Me atendieron casi a las 2 de la tarde. Cerca de las 4 ya fue que pude dar con un abogado, porque ningún abogado quería coger la apelación, porque es que es demasiado poco tiempo para prepararse para el caso.
Parcial en la escuela primaria José Martí, en el municipio Playa, en La Habana, dejó al menos 5 niños heridos, según confirmaron fuentes a Radio y Televisión Martí. El suceso ocurrió este miércoles en el área de educación física del recinto escolar, ubicado en la intersección de calle 50 y avenida 25. Los menores fueron conducidos al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, según dijo la activista Teresita Castellanos. Los alumnos del quinto grado estaban en esa zona cuando cayó un alero afectando a 5 niños, añadió Castellanos. Un trabajador del centro de salud dijo vía telefónica a Radio Martí que todos estaban fuera de peligro.
Y ya suman 5 los fallecidos después del accidente masivo del pasado domingo en el malecón de La Habana. Y esta tarde, Cuba reportaba al menos 5 víctimas en otro accidente ocurrido en la autopista nacional.
Según reportó la emisora estatal CMHW de la provincia Villa Clara, un Moscovich de la provincia de Santi Espíritu chocó con un panel de holguín en el kilómetro 291 de la autopista nacional. En el accidente, otras 4 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales ubicados en Placetas y Santa Clara. Los recientes accidentes de los Almendrones dieron paso a denuncias hechas por el bioquímico Oscar Casanela, un transportista privado que comentó a Radio Martín las enormes dificultades que enfrentan los boteros en la capital cubana. Además, nos habló de la corrupción que impera en los puntos de inspección de los Almendrones.
Ellos dicen que un carro estaba mal técnicamente, es que también se reconoce la corrupción de los sistemas de inspección del Ministerio de Transporte. En el Somatón hay tremendos mecanismos de corrupción. Ponen nuevas capas de control, nuevos funcionarios a inspeccionar, ponen cámaras y lo que sucede es que simplemente se incrementa el precio del soborno que uno tiene que pagarle a ese aparato corrupto porque nadie de ellos vive de su salario. El Estado también es responsable de esto indirectamente. Si el parque automotor cubano está tan obsoleto es porque no hay mecanismos para que los cubanos accedan a piezas de reparación, a autos más modernos. Los precios de los autos modernos en las tiendas son una burla al cubano, que en el mercado negro siguen siendo extremadamente altos también los precios de los carros. El aparato estatal no necesita pretextos para aumentar las regulaciones y la asfixia económica contra los transportistas. Ya lo han hecho clasificando los transportistas, subiendo los impuestos, limitando el espacio donde operan, en fin.
Cuba tiene un alto índice de accidentes de tránsito atribuidos, entre otros factores, al obsoleto parque automotriz. Muchos de los autos y camiones tienen más de 20 años y muchos más de 60. Durante las inspecciones obligatorias realizadas en el 2018, se detectaron deficiencias técnicas en el 44% de los autos verificados, 63.966, principalmente por el sistema de frenos, dirección y luces. Hoy se sumó otra víctima mortal al accidente masivo del pasado domingo en el malecón de La Habana. Según declaraciones del director del Hospital Calixto García, la mujer de 34 años había sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo. La primera víctima fue declarado muerto en la escena del accidente y los otros cuatro murieron en centros hospitalarios especializados en politraumatizados, donde fueron atendidos. Las dos víctimas estadounidenses fueron trasladados a la Florida. Uno de ellos se encuentra en el Hospital Regional de Boca Raton, en el vecino condado de West Palm Beach. El otro joven fue enviado a otro hospital, ya que sus heridas fueron aún más severas.
Oh my God, please tell me this is a dream.
Dios mío, por favor, dime que esto es un sueño.
Sentado en el malecón con un amigo, Elijah Pearson Martínez dijo a Telemundo 51 que eso fue lo primero que pensó cuando un almendrón perdió el control y se estrelló contra el conocido malecón en La Habana.
In the moment, I heard a scream and turned around.
En el momento oí un grito, me volteé y vi al carro perdiendo el control hacia la pared donde estábamos todos y traté de gritar lo que pude para advertirle a la gente. Y traté de saltar por el malecón, pero no fui lo suficientemente rápido.
El joven de 19 años se encontraba en la isla en un viaje educativo con un amigo cuando fue impactado por el auto en la pierna y luego cayó hacia las piedras.
And this kid, Giuseppe.
Y este muchacho llamado Giuseppe, nunca lo había conocido, se lanzó y empezó a ayudar a todo el mundo. Empezó a tratar de sacarlos por encima de la pared. De mi pierna y rompo una botella para romper mi pantalón y hacer un torniquete.
Pearson Martínez hoy se recupera tras haber sido operado de la parte baja de la rodilla, la cual se fracturó. Su madre está hoy muy agradecida con las personas en Cuba, pero haber recibido la noticia del accidente fue su peor pesadilla.
Estoy tan agradecida por el cuidado que le brindaron allá y aquí lo van a continuar recibiendo. Los médicos de allá me llamaban reafirmándome que iba a estar bien y eso fue lo mejor que pudieron haber hecho, ya que yo no estaba ahí.
Estados Unidos aseguró que trabaja en el procesamiento de trámites de visas solicitados en la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, Guyana. Reconocemos que hay una larga espera para los casos aprobados del programa de reunificación de familias cubanas y agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras procesamos las solicitudes provenientes de esta ubicación alternativa, indica el texto firmado por Kimberly Breyer, secretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental. Debido a las reducciones de personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, motivadas por incidentes de salud que afectaron a 25 miembros del personal diplomático, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos suspendió las operaciones en su oficina en Cuba.
Y cubanos del pueblo San Carlos en Guantánamo viven en la miseria y las autoridades locales ni se asoman por allí. Según testimonios de residentes, al gobierno no le importa cómo viven los guajiros de la zona. El siguiente es un reportaje de Diario de Cuba.
Las comunidades San Carlos y Cecilia, situadas a solo 3 kilómetros de la ciudad de Guantánamo, sufren del abandono de las autoridades y de las calamidades económicas derivadas de la destrucción de los centrales Cecilia y Honduras. La insalubridad y la falta de atención médica están a la orden del día.
Un médico estable, porque bastante médico cubano que hay en este país, hacer mejoría en países por ahí, porque aquí nos ponen un médico estable, porque el médico viene un viernes sí y un viernes no, y aquí cualquiera aquí se muere aquí, y todo el mundo aquí es revolucionario, igual que todo el mundo.
Los niños de San Carlos estudian fuera de la comunidad y no poseen transporte ni áreas recreativas. Estas comunidades son blancos de constantes pandemias como el dengue. Entre sus problemáticas de salud pública está la contaminación del río.
Cuando vienen los mosquitos quieren pegarle multa a la gente que viene nada más un solo día aquí a San Carlos y quieren meterle multa a la gente por gusto. No es igual que Guantánamo, que vienen constantemente ahí. Y el agua de río hay que mejorar un poco más porque esa agua de río no sirve.
Por último, los vecinos denuncian la destrucción del único camino y la imposibilidad de trasladarse hacia la ciudad cuando llueve.
Al secretario le han dado la queja allá en el municipio de Guantánamo. en Jamaica también. Lo arreglaron ahora porque la zafra, que va a empezar la zafra ahora.
Tú estás en este momento aquí, que mira, mismo estás mirando el fango que hay. Imagínate que hiciéramos una carretera, pero no nos la hacen. ¿Qué vamos a hacer? Lo que nos han echado fue un mejoramiento en el camino.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven en el noticiero Televisión Martín en vivo, también en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, especialmente los residentes del municipio Playa, La Lisa y la zona de Cubanacán. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martín. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
El jefe del Comando Sur del Almirante, Craig Faller, se mostró optimista este miércoles sobre la estrategia implementada por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de continuar acorralando al régimen de Nicolás Maduro, y reconoció la existencia de planes sobre una eventual intervención militar. Durante un foro sobre seguridad hemisférica organizado por la Florida International University, Faller resaltó que el régimen chavista está enfocándose cada día más en el narcotráfico para lograr su financiamiento, y declaró que las autoridades norteamericanas han detectado un fuerte incremento en el volumen de drogas provenientes de Colombia que pasan por Venezuela. El almirante declaró que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas para actuar bajo toda contingencia, pero declinó dar detalles sobre el tipo de acciones que podrían ser tomadas.
El secretario de Estado y el presidente han sido muy claros y consistentes sobre las opciones sobre la mesa, y yo he dicho lo mismo repetidas veces, que mi labor como militar es estar preparado, e intencionalmente no he entrado en más detalles porque sería inapropiado. Los militares nunca decimos lo que estamos haciendo, de lo contrario, el enemigo lo sabría, así que por eso es todo lo que tendrán de nosotros sobre nuestra preparación.
Y la crisis venezolana continúa siendo uno de los principales temas de atención por parte de Estados Unidos, no solo de la Casa Blanca, sino también del Congreso. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El tema de Venezuela sigue siendo primordial en la agenda de las autoridades estadounidenses, incluso para los dos partidos más importantes del país, que este miércoles en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Verdad.
Allí se establece el reconocimiento del presidente interino Juan Guaidó a nuestra gran Asamblea Nacional y también se establece ayuda humanitaria de 400 millones de dólares para quienes están fuera de Venezuela y para quienes están dentro de Venezuela.
El proyecto de ley de ayuda de emergencia, asistencia para la democracia y desarrollo de Venezuela, ¿verdad?, es bipartidista y es considerado como la legislación más amplia y severa hasta el momento para enfrentar la crisis en Venezuela y restaurar la democracia en ese país, luego de que se vaya Nicolás Maduro.
También se codifican todas las sanciones para presionar a quienes hoy están apoyando el régimen de Maduro. Y por supuesto ya se establece un mecanismo de reconstrucción del país con ayuda de países y de todos los multilaterales. Y se prepara también el escenario para elecciones una vez salga Maduro del poder. Seguimos avanzando. Esto es un paso importante que muestra la administración Trump unida y también el Congreso de los Estados Unidos unidos.
El régimen de Maduro no ha reaccionado y por ahora se dedica a incluir a más diputados opositores en su lista de nuevos allanados para arrestarlos por presuntamente haber participado en el alzamiento cívico-militar del pasado 30 de abril. Entre tanto, y en el Congreso estadounidense, se dio un primer paso al darle el visto bueno al proyecto de ley que da amparo migratorio a los venezolanos en el Comité Judicial de la Cámara Baja, que autorizó un proyecto que pretende otorgar el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, a miles de venezolanos que viven en Estados Unidos.
Es necesario que los venezolanos que nos encontramos a lo largo y ancho de territorio norteamericano vayamos a la oficina de los congresistas y podamos exponer las razones por las cuales tienen que aprobar esta solicitud o este proyecto de ley de TPS para los venezolanos, que yo creo que hay una buena disposición de aprobarlo, tanto demócratas como de republicanos.
Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó pidió que Estados Unidos ayude a garantizar que Venezuela no pierda el control de activos externos como la refinería Citgo para evitar que acreedores que buscan cobrar sus deudas los incauten.
Lo ideal para Venezuela es poder, a través, mientras dure la usurpación o la dictadura de Venezuela, esperemos que sea un periodo muy corto, poder protegernos de cualquier mal funcionamiento que haya tenido Maduro en el reciente, ni siquiera el reciente, porque tienen 6 años o más endeudando a Venezuela. Si este paso favorece o facilita esas acciones o opciones en Estados Unidos, eso lo deciría en definitiva Estados Unidos.
Estados Unidos instó este jueves a varias y grandes compañías a suspender el comercio de combustible para aviones con Venezuela o, de lo contrario, enfrentarán sanciones, otra medida para elevar la presión a fin de que el gobernante Nicolás Maduro deje el poder, dijeron dos fuentes de la industria a la agencia de noticias Reuters. Según estas, la medida de Washington busca restringir los vuelos comerciales y militares en Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reconoció los peligros a los que estarían expuestos los venezolanos que fueran devueltos a su país de no lograr obtener un estatus legal. Esto ha llevado a la agencia a pedir que la mayor parte de ellos sean considerados como refugiados. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
Hasta la fecha,
dejando a la familia en la mano de Dios.
3.700.000 venezolanos han salido del país, la mayoría huyendo, según indicó la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados.
Estoy en celo.
Es difícil, pero si allá uno no, ni para alimentarse.
Venezolanos como Ariday Suárez y José Antonio Monedero, quienes son afectados por el deterioro de la situación interna de su país y quienes, según William Spindler, vocero de ACNUR para la situación de los venezolanos, necesitan protección como refugiados. Así lo explicó en conversación vía Skype con La Voz de América.
Hemos emitido una nueva guía que toma en cuenta este deterioro y llama a los países a que consideren a la mayoría de los ciudadanos venezolanos fuera de su país y a los que salen como refugiados.
La nueva guía de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas incluye a aquellos venezolanos que ya han salido de su país. De acuerdo al vocero de ACNUR, es fundamental que se respeten sus derechos y se evite ponerlos en una situación de peligro.
Sí. Fueran obligados a volver en este momento, su vida, su libertad o su seguridad se verían amenazadas por la situación que vive Venezuela hoy en día.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Colombia pidió ayuda a la comunidad internacional para poder asumir las consecuencias de la inmigración de más de 1 millón de venezolanos que han huido de Venezuela, escapando del régimen de Maduro. La agencia France Press tiene los detalles.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes, dijo el miércoles que su país ha superado grandes desafíos logísticos y financieros para recibir a los migrantes venezolanos.
Hoy son 1.296.552. Se trata de la segunda migración más grande del mundo, después de los sirios en Turquía, pero la que se ha presentado con mayor rapidez al llegar a números tan altos en tan poco tiempo.
El funcionario pidió a la comunidad internacional que aumente la ayuda a su país para continuar esa tarea.
Reiterar nuestra gratitud, agradecer la presencia, pero señalándole también con inmenso respeto a la comunidad internacional que en virtud del crecimiento de los flujos migratorios necesitamos que crezca también la ayuda a nuestro país.
Según informó el martes la ONU, 3 millones de personas emigraron de Venezuela desde 2015 por la grave crisis económica y política que atraviesa el país.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así es, como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo un minuto.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Las elecciones al Parlamento Europeo comenzaron hoy con el objetivo de designar a más de 700 eurodiputados quienes representarán a los países miembros de la organización. La agencia francesa de noticias informa.
Comenzaron las elecciones en la Unión Europea. Británicos y holandeses fueron los primeros en ir a votar el jueves en el puntapié inicial de 4 días de votación en el bloque. Más de 400 millones de electores en 28 países están convocados para elegir a sus 751 representantes en el Parlamento Europeo para un mandato de 5 años. Checos e irlandeses irán a las urnas el viernes y el sábado lo harán letones, malteses y eslovacos. El resto vota el domingo y recién cuando el último colegio electoral cierre esa noche comenzarán a anunciarse oficialmente los resultados. La gran interrogante es cómo quedará conformado el nuevo Parlamento, en el que se pronostica un aumento de los euroescépticos. En gran parte del continente, las encuestas predicen un crecimiento de los movimientos nacionalistas y populistas que se oponen al proyecto de avanzar hacia una mayor integración europea. Se trata de las novenas elecciones al Parlamento Europeo desde que comenzaron en 1979.
Entre tanto, y debido a que aún no se ha producido el Brexit, cuya fecha de salida continúa debatiéndose en el Parlamento Británico, el Reino Unido también participa en las elecciones europeas. La agencia Reuters informa.
Nadie imaginaba en el Reino Unido del Brexit que las urnas volverían a ponerse para unas elecciones europeas. Y la jornada llega marcada por la delicada situación de Theresa May. La portavoz de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, ha presentado su dimisión este miércoles como rechazo a los nuevos planes de May, que abren la puerta a un segundo referéndum. Me preocupa que este proyecto de ley con sus nuevos elementos no haga posible el Brexit, alega. Y preguntada si debería dimitir May, un simple gracias. Estas maniobras en su partido y en su gabinete parecen tomadas para forzar su dimisión. La votación de hoy es un fracaso político para conservadores y laboristas. Sus miembros miran ahora con temor al eurófobo Nigel Farage y su partido del Brexit, que según las encuestas podría arrasar en las urnas. Y eso a pesar de que el Parlamento Europeo cuestiona su honestidad y está investigando si recibió regalos como un coche y viajes a Estados Unidos de parte de un empresario pro-Brexit.
Y en la India, el primer ministro Narendra Modi arrasó en las elecciones celebradas este jueves y prometió un futuro nacionalista para su país.
Haciendo un gesto de victoria, así llegó el primer ministro indio a la sede de su partido nacionalista hindú en Nueva Delhi. Tras una aplastante victoria electoral, Modi prometió un futuro inclusivo para todos los indios el jueves. Juntos crecemos, juntos prosperamos. Juntos construiremos una India fuerte e inclusiva, escribió en su cuenta de Twitter. Los resultados parciales de las elecciones muestran que su partido aumentó su mayoría, con más de 300 de los 543 asientos de la Cámara Baja del Parlamento. El primer partido de la oposición, el Partido del Congreso de Rahul Gandhi, iba al frente solo en 50 circunscripciones. Un resultado decepcionante para esta formación clave en la vida política del país desde su independencia en 1947. Bisnieto, nieto e hijo de tres mandatarios, Gandhi concedió su derrota y felicitó a Modi.
El gobierno de Pekín protestó hoy por la actuación de Estados Unidos respecto a la multinacional china de comunicaciones Huawei en medio de la tensión comercial existente entre los dos países.
Una nueva batalla en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El jueves, Pekín anunció que presentó una protesta por el trato estadounidense al fabricante chino de smartphones Huawei y reclamó sinceridad a Washington para seguir con las negociaciones comerciales.
En cuanto a la medida estadounidense, China elevó una protesta solemne. En cuanto a las acciones de intimidación por parte de Estados Unidos, la mejor respuesta es que las empresas chinas continúen creciendo.
El gigante japonés de la electrónica Panasonic se sumó el jueves a la lista de grupos que han cortado lazos con Huawei tras la decisión de Estados Unidos de colocar a este grupo en su lista negra. Varios grandes operadores telefónicos de Japón y Reino Unido habían anunciado el miércoles que abandonaban por el momento al gigante chino. Washington libra una dura campaña mundial contra Huawei desde que el presidente Donald Trump prohibiera la semana pasada a las empresas estadounidenses de telecomunicaciones comerciar con firmas extranjeras consideradas de riesgo para la seguridad nacional.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
A los 54 años de edad, Keanu Reeves continúa asombrando en el género de acción con escenas de combate mano a mano y secuencias de artes marciales. El famoso protagonista de The Matrix, Drácula y Speed, regresa a la gran pantalla con uno de los personajes más legendarios de su carrera, John Wick.
Y en su segundo reportaje, nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con el introvertido actor sobre la filmación de la tercera entrega de la popular franquicia. Veamos.
¿Qué tal, amigos de Televisión Martí? Te saluda María Salas desde la ciudad de Nueva York. Los tiroteos y las persecuciones de autos están a la orden del día en la nueva entrega de John Wick, titulado Parabellum, que en español significa preparado para la guerra. Keanu Reeves repite el papel de protagonista. Lo acompaña la sensual Halle Berry.
Nice suit.
Good to see you too.
La continuación de la saga de nuestro asesino a sueldo favorito comienza donde terminó la segunda película. Wick huyendo por dos razones muy poderosas. Una recompensa de 14 millones a quien logre matarlo. Y por romper una regla inquebrantable. En esa secuencia en la biblioteca con un tipo de 7 pies y 8 pulgadas gigante.
John aprovecha todo lo que tiene frente a él. Si está en una biblioteca, utiliza los libros para el combate. Elegí los más duros, con esquinas bien afiladas.
Smash.
No piensa leerlos.
Do you understand the repercussions if he survives?
John Wick, excommunicado, is now in effect.
Mi favorita es una secuencia de combate nocturna. Fue divertida filmarla, pero también representó un reto, porque hay muchos personajes en pantalla. No es típica lucha mano a mano.
Halle Berry es Sofía, la nueva miembro del equipo. ¿Cómo fue coordinar las secuencias de acción con Halle Berry, tenerla en la saga de John Wick?
El público ama a los perros en la saga. El director decidió utilizar la raza canina Pastor Belga Malinois. El personaje de Halle Berry es su dueño.
Feroces.
Yeah, very.
Altamente entrenados.
Oh my gosh, it's like crazy.
Sit, siéntate.
Yeah, but then attack. Y atacan. Halle entrenó con ellos durante 7 meses.
And so far, you haven't disappointed.
¿Cuál es tu ley inquebrantable en la vida real, señor Keanu?
El amor por la familia, para mí, es lo primero.
Sofía, we're not going in like the old days. Just a conversation.
Nothing's ever just a conversation with you, John.
Muchas gracias. Thank you so much.
Los superhéroes de la pantalla grande tienen competencia. Se trata de un personaje con habilidades especiales que usa para el mal en lugar de para el bien, Alfredo.
Bueno. Y entre tanto, también una importante casa de modas lanza su nueva etiqueta representada por la cantante Rihanna. Roxana Romero tiene los detalles. Veamos.
You are a gift.
En un rompimiento del papel usual donde los superhéroes salvan el mundo, el cineasta James Gunn le ha dado la vuelta a este género y presenta a un adolescente que usa sus habilidades especiales para crear caos. Brightburn detalla la historia de Brandon Breyer, quien de bebé fue encontrado por una pareja sin hijos en una nave espacial abandonada.
I want him in handcuffs and I want him gone.
Según el cineasta, quien también produjo la popular franquicia Guardians of the Galaxy, este filme es la creación de un nuevo género que fusiona los géneros de terror y superhéroes en uno, nunca antes visto. Dicho largometraje se estrena el 24 de mayo en Estados Unidos. Y hablando de rompiendo patrones, Rihanna, quien ha arrasado en el ámbito musical, ahora se las jugará en el mundo de la alta costura. La cantante lanzó su nueva marca de moda con el dueño de Louis Vuitton, LVMH, esta semana. Fenty, que se refiere al nombre completo de la estrella, se basará en la empresa conjunta existente en cosmética de la cantante con la empresa francesa e incluirá una gama completa de ropa, zapatos y accesorios. La colección también es para hombres. La marca será esencialmente una empresa solo de comercio electrónico, respaldada por eventos temporales en lugar de una red de tiendas. La primera tienda emergente abrirá el viernes en París durante 2 semanas y el sitio web el 29 de mayo. La marca estará disponible primero en 14 países, en Europa y en los Estados Unidos, y abrirá en Asia a fin de año. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martí.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay vecina.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Comenzamos con esta información. Información, si usted no lo sabe, siempre es emitida desde los Estados Unidos. La NOAA emite un pronóstico aproximado de cuántos huracanes se estima para todo el Atlántico este año, de 9 a 15 tormentas, huracanes con fuerza de huracán de 4 a 8 y huracanes intensos, estamos hablando de 2 a 4. Ese es el panorama. Un año prácticamente promedio, el promedio son 12, 6 y 3, un año promedio de actividad en el trópico. Y aquí tenemos la lista de nombres, lista también que se genera en los Estados Unidos. Andrea, que fue el primer nombre que ya tuvimos, y de ocurrir los restantes serán Barry, Chantal, etcétera. Así seguirá la lista. Esa es una lista que se genera también con la ayuda de la NOAA y el Centro Nacional de Huracanes, ubicado precisamente en la ciudad de Miami. Bueno, gran parte del territorio nacional con cielo mayormente despejado. Esto fue lo que vimos ayer, una tremenda tormenta aquí en Ciénega de Zapata, pero otra también en la parte sur de lo que es la provincia de Mayabeque. Algunas tormentas adicionales, sobre todo en el extremo oriental de Cuba, provincia de Holguín, provincia de Guantánamo, Santiago. Ahí estuvieron concentradas las tormentas durante el día de ayer. Por supuesto, esto fue básicamente en horario de la tarde. Las mínimas esta mañana en territorio nacional, así comenzamos el día, con 23 grados en Pinar de Río, La Habana 19, Cienfuegos 22, Santa Clara 19 y todo el extremo oriental de Cuba, más de 22 hasta 25 grados. Las máximas de esta tarde, Santa Clara 30, Cienfuegos 33, Pinar de Río 30, toda la isla de la Juventud más de 30 grados, Santiago de Cuba 30, 32, estamos hablando de Guantánamo. Recuerden que estas ciudades hacia el interior, en la misma ciudad tenemos temperaturas de hasta 34 grados. Vamos a ver algunos valores adicionales. Además de esos valores, tuvimos un área, sobre todo en la provincia centro y sur de Matanzas, con temperaturas de hasta 34 grados, al sur de Mayabeque también, hasta 34 grados. En la región sur de Santi Espíritus también, allá la Sierpe, toda esta zona con temperaturas de más de 33, 34 grados. Y también algunos sectores de la provincia Granma hasta 34 grados, el sur de Holguín. ¿Y por qué las temperaturas más cálidas al sur? Es que la brisa ha estado del noreste. Y entonces el calor se concentra hacia el sur de la isla. Este es el panorama de las mínimas para mañana. Comenzamos en San Antonio con 24 grados, Pinar de Río 21, Aeropuerto José Martí con 22, Gerona con 25, Playa Girón y Varadero con 22. Y en la tarde las temperaturas suben a más de 30 grados hasta 33 Pinar de Río en el occidente del país. El centro comienza con 21 en Santa Clara, Cienfuegos, y 23 en Trinidad, Santi Espíritus, con 21. En la tarde las temperaturas alcanzan de 31 hasta 33. Me temo que algún sector todavía alcance 34 grados, sobre todo el sur de las provincias, porque la brisa sigue fuerte del noreste. Amanece el oriente cubano con 22 a 24 grados, todas las provincias, desde Camagüey al este. Y en la tarde las máximas de 31 a 33. Por cierto que también algunos valores localizados pudieran estar en el Valle del Cauto con temperaturas mañana de más de 33, 34, quién sabe hasta 35 grados. Pero noten la brisa muy fuerte del noreste. Esto implica en primer lugar la posibilidad de lluvia se replega al sur y el oleaje principal lo vamos a tener en toda la costa norte, incluyendo el norte de Pinar de Río, Habana, donde los vientos estarán de 26 a 30 kilómetros por hora. Y por eso el oleaje al norte de Pinar de Río, más de un metro, 1.3, tal vez metro y medio. Al norte de La Habana, Matanzas, lo mismo, tremendo oleaje en toda esta zona. Oleaje que puede llegar incluso a las zonas costeras. La parte sur, surgidero de Batabanó, poco oleaje, pero fuera de la isla de la Juventud hacia el sur, más de un metro o cerca de un metro, lo mismo al sur del Golfo de Casones, un metro. Ana María y Huacanayabo se mantienen sobre 0.4 metros, pero si usted se aleja de la costa, de Santa Cruz hacia Cayo Anclitas y toda la callería Jardines de la Reina, ¿qué pasa? El oleaje va creciendo en la plataforma y pudiera llegar casi un metro sobre plataforma, un metro o más desde Punta Lucrecia a Punta de Maicí y menos de medio metro, cerca de medio metro al sur de Santiago de Cuba. Algunas tormentas esta noche en Granma, Sierra Maestra, primeras horas de la noche, algunos chubascos en la madrugada, costa norte, provincia de Camagüey, provincias de Holguín, y esos chubascos también pueden afectar la costa norte desde Villa Clara hasta la provincia de La Habana. Esto sería un horario de la mañana, pero son chubascos, no estamos hablando de tormentas. Algunos chubascos adicionales en horario de la tarde. Noten que no estamos hablando de tanta lluvia. En días anteriores hemos visto más lluvia, pero este flujo fuerte del este al noreste pudiera traer algunos aguaceros que el sábado sí pudieran concentrarse en la región central, Cienfuegos, Santo Espíritu, en especial la parte sur, incluyendo el grupo Guamuaya. Para las playas en la ciudad de La Habana, temperaturas en 27. Hacia el interior, 29, 30, 31, pero en las playas de Santa María, Guanabo, con 27 grados. El agua, 27, 28 puede estar. Las corrientes pueden ser corrientes de resaca bien peligrosas, oleaje, puede llegar a un metro, incluso más, en horario de la tarde, si es que está yendo. Y este es el panorama, de fin de semana con algunos chubascos viernes, sábado y domingo, menos posibilidad de lluvia. Algunos chubascos adicionales a partir del martes y las temperaturas se mantendrán entre 31 y 32 grados. Esto es todo en el tiempo. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo.
Vámonos.
Y hacemos una última pausa, pero regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El catcher cubano Yasmani Grandal fue crucial en la victoria de los cerveceros al pegar un batazo que inició el rally ganador sobre los Rojos de Cincinnati. La novena visitante se alejaba en el marcador en la quinta entrada cuando José Candelita Iglesias quebraba un empate a 6. Con ese sencillo, dos rayitas a lo corto del right field de 5-13 fue Candelita. Pero una entrada más tarde, el máscara de Milwaukee metía a los suyos de vuelta en el partido con ese bambinazo por el right center, batazo de dos carreras. Y lo hizo bateando a la derecha. Todo esto camina a un triunfo por 11-9.
Y en Houston, Joan Moncada inició una jugada que terminó siendo triple play. Jay Marsman, véanlo, soltó un trueno por tercera. Moncada fingió sobre la almohadilla, pisó. Y lo demás, pues digamos que fue historia. Una jugada perfecta del infield de Chicago. En el cuarto, José Pito Abreu disparó su duodécimo jonrón de la temporada. Este fue un cañonazo por el medio del campo que agregaba una más a la pizarra. En el sexto capítulo, el propio Moncada se sumó al ataque con sencillo de una rayita al right field. De 5-2 Moncada, Abreu de 4-2. Los medias blancas ganaron 9-4. Y los Yankees batearon 5 jonrones en su victoria de este miércoles sobre los Orioles. Este Gary Sánchez en el cuarto acto lo midieron en 440 pies. Número 15 del catcher de Nueva York. El zurdo Aroldi Chapman subió a la lomita en el noveno para anotarse su 13º salvamento de la temporada. Ponchó a uno. Pizarra final de 7-5. Y en San Luis, Reales y Cardenales jugaron doble partido. En el primero, Jorge Soler pegó su jonrón número 11 de la temporada. Este fue un batazo de 3 carreras sobre el campo izquierdo, como pudieron ver. Kansas ganó el primero 8-2. Los Cardenales se impusieron el segundo por 10-3. En Tampa, los Dodgers chocaron con los Rays. En la séptima, el venezolano Abisail García alejaba al equipo local con jonrón de 3 carreras hacia la banda opuesta. Kevin Kiermaier también botó la pelota en esa entrada para que los Rays vencieran con marcador de 8-1. Y bueno, el boxeo finalmente asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, lo hará bajo el control del propio Comité Olímpico Internacional. Los detalles de inmediato en este reporte de la Agencia Francesa de Prensa.
El Comité Olímpico Internacional confirmó que el boxeo continuará siendo parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero la organización de ese torneo no correrá por cuenta de la Federación Internacional de Boxeo Amateur. La decisión se toma luego de una extensa investigación del COI que detalla los problemas de gobernanza, financieros, de ética, de lucha contra el dopaje y de arbitraje que afectaban a la AIBA. Así, el torneo de boxeo olímpico y los torneos clasificatorios deberán ser organizados por el COI, a pesar de contar con poco tiempo para las clasificaciones.
Honestamente, espero que sea la última vez que necesitemos hacer esto. Ojalá que no tengamos que sufrir otra vez esta cantidad de problemas con ninguna federación internacional. Esperemos que este sea un caso único.
En su momento, la AIBA anunció que llevaría a los tribunales cualquier decisión del COI que fuese en contra de sus intereses, aunque posteriormente su presidente en funciones, el marroquí Mohamed Moustasne, rechazó esta hipótesis.
Y este domingo se corre el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. En los entrenamientos de esta mañana, el campeón defensor, el inglés Lewis Hamilton, fue quien marcó el mejor tiempo a bordo de su Mercedes. La segunda mejor marca la hizo Max Verstappen de la escudería Red Bull, mientras Valtteri Bottas fue tercero también con Mercedes. Por cierto, durante las prácticas, Cristiano Ronaldo se llegó hasta el cuartel de la escudería Mercedes para saludar a Lewis Hamilton. Eso ocurrió antes de que Hamilton hiciera su recorrido de rigor en el histórico circuito de Mónaco. Y pasando al fútbol, finalmente la FIFA ha tirado la toalla y abandona la idea de un Mundial con 48 equipos en Qatar 2022. Una reforma que se había convertido, digamos que, en algo personal para el presidente Gianni Infantino. La AFP con los pormenores.
Un revés para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El dirigente fracasó en su idea de que Qatar 2022 sea el Mundial a 48 equipos, como consecuencia sobre todo de la delicada situación geopolítica en el Golfo. En mayo, la FIFA se había pronunciado a favor de esta iniciativa en el Consejo celebrado en Miami y había incluido la votación de la ampliación en el orden del día de su próximo Congreso a celebrarse en París el 5 de junio. Pero el miércoles admitió en un comunicado que la propuesta no puede llevarse a cabo en los tiempos previstos. El proyecto de Infantino ha chocado con un muro geopolítico por el bloqueo impuesto a Qatar por varios de sus países vecinos. En junio de 2017, el país fue objeto de un embargo diplomático y económico por parte de Arabia Saudita, la gran potencia de la zona, y sus principales aliados nacionales, que acusan a Doha de apoyar a grupos islamistas radicales y le reprochan su acercamiento a Irán, el rival de Riad. De esta forma, el formato con 48 equipos se aplicará por primera vez en el Mundial 2026, que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.
Bueno, ya lo hemos escuchado, entonces los 48 equipos los veremos acá en Estados Unidos por primera vez, ese Mundial gigante con tantas naciones participando. Habrá que ver qué se espera de eso, o sea, qué va a suceder ahí, porque es un poco gigante, ¿no? O sea,
entonces ahora se vuelve muy complicado. Se mantienen 32.
Sí, por el momento, entonces, y como vimos, el asunto es todo el problema geopolítico,
claro,
que hay en la zona del Golfo, que se hace muy difícil ponerse de acuerdo ahí todo el mundo,
claro,
por lo que se ve. Pero bueno.
Ya veremos. Gracias.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí. También pueden enviarnos fotos, comentarios, lo que ustedes deseen, videos a Martí, no, a noticiero, televisionmartí@gmail.com. Te pasaste con el prompter.
Te está fallando la vista.
Noticiero televisionmartí@gmail.com. Ahí estamos. Gracias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.